Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí una vez más José Benito, Envy, en un espontáneo que nos quiso avisar. Como siempre estamos muy felices, muy contentos de poder hacer esta serie de estudios relacionadas con la persona más importante del mundo mundial, la persona más importante de todo el universo después del Dios Todopoderoso. Hemos comentado muchas veces que solamente hay un único y Dios verdadero, que es el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, que es conocido en el mundo mundial como Yahweh o Yahvé, Yahvé, Jehová. Cualquiera de esos nombres son los que se denomina al Dios Todopoderoso, ese único y Dios verdadero. Qué importante, ¿eh? No está de moda, ¿verdad? Yo lo voy a poner de moda, no os preocupes. Y después habíamos dicho que al lado de ese ser ya existía antes de la creación del mundo, antes de la creación de todas las cosas, Jesucristo, como la palabra de Dios, como el verbo de Dios. Él estaba al lado de Dios antes de la creación de todas las cosas. La Biblia explica que Dios creó todas las cosas visibles e invisibles, todas las cosas en los cielos y en la tierra, a través y por medio de este ser tan importante que es Jesucristo, que después, más tarde, Dios lo envió a la tierra como Jesucristo, y que él nació por obra y gracia del Espíritu Santo por medio de la Virgen María. Y habíamos comentado que este ser era el Dios que se manifestaba a los seres humanos ya desde la antigüedad, cuando hablaba cara a cara con Moisés, cuando habló con Abraham, cuando habló en cierta ocasión también con Moisés, hablaba cara a cara con Moisés, habló con Abraham. Además de esto se presentó a más de 40 ancianos en otra ocasión y habló en diferentes ocasiones con los seres humanos, o sea, este ser que hablaba con los humanos era el Dios que estaba con el Todopoderoso antes de la creación de todas las cosas. Dios creó todas las cosas por medio de él y después lo envió a la tierra para que tratase con los humanos. Por eso dice la Biblia que a Dios ningún hombre lo vio jamás. Porque los antiguos, como Moisés, Abraham, etc., hablaban con Jehová, con Dios. Y ese Jehová hablaba cara a cara con Moisés. Y comió, y anduvo, y habló con Abraham, por ejemplo. Y su nombre, dice la Biblia, que era Yahweh, o Yahvé, o Jehová. ¿Pero era este el Dios Todopoderoso? Pues por supuesto que no. Porque a Dios ningún hombre lo vio jamás. La Biblia explica claramente que el que dio a conocer realmente a Dios fue Jesucristo. Cuando nació como humano, por medio de la Virgen, el que dio a conocer a Dios fue Jesucristo. Porque Dios obraba a través de él. Jesucristo dijo, si no me creen en mí, no crean, pero crean en el Padre, a fin de que entiendan que él que está en mí, él mismo está realizando sus obras. Entiendan que yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo. Y que él mismo está haciendo sus obras. Por eso Jesucristo hacía tantos milagros, tantas obras poderosas, y todo lo que hizo, y él jamás atribuyó la gloria a sí mismo, sino que él siempre glorificó, o le dio la gloria al Padre que está en el cielo. Incluso antes de resucitar a Lázaro, le oró al Padre que estaba en el cielo, y el Padre, por medio de Jesucristo, resucitó a Lázaro. Lo resucitó. Entonces, este Dios Todopoderoso también fue el que dio testimonio acerca de Jesucristo. Él dijo, este es mi hijo, mi amado, a quien he aprobado. Escuchadle, a él obedecerle, a él creerle, a él escucharle, a él honrarle. Dios dice claramente que él dio testimonio acerca de su hijo y las personas que creen en este testimonio que Dios ha dado respecto a su hijo tienen la vida eterna garantizada. Las personas que no creen en el testimonio que Dios mismo dio como testigo con respecto a su Hijo Jesucristo no pueden tener esta vida. Además, este Dios Todopoderoso fue el que resucitó a Jesucristo. Y dice la Biblia claramente que Dios se ha propuesto juzgar a la tierra entera por medio de un varón a quien él ha nombrado y ha proporcionado a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado entre los muertos. O sea, Dios va a juzgar a cada persona individualmente, cada persona seremos juzgados individualmente después de la muerte y un juicio, según nuestros dichos y según nuestros hechos. Y el juez nombrado por Dios es Jesucristo. Y Dios ha dado proporción a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado de entre los muertos. Todo el mundo sabe que Jesucristo resucitó entre los muertos, puesto que no hubo ningún otro maestro espiritual que se conozca, que se sepa, ni que haya resucitado entre los muertos y que se haya presentado después como Jesucristo durante 40 días a sus discípulos. Y dice que Dios ha proporcionado a todos los hombres la garantía con haber resucitado entre los muertos, lo cual quiere decir que todo el mundo llegaría a saber este hecho. Todo el mundo sabe este hecho. Jesucristo nunca hizo un concierto de música, Jesucristo nunca hizo un musical, Jesucristo nunca hizo una película de cine, Jesucristo nunca escribió un libro, Jesucristo nunca escribió poemas, Jesucristo nunca compuso una canción, Jesucristo nunca fue un gran deportista, ni un gran nadador, ni nunca fue un gran personaje, digamos, de cualquier tipo, ¿no? Sin embargo, es reconocido mundialmente como la persona más importante, como la persona más famosa, como la persona más reconocida, como la persona con más difusión del mundo mundial. Nunca en la historia hubo una persona tan importante, tan reconocido como Jesucristo, a pesar de que él nunca ni escribió un libro ni un poema, a pesar de que él no se casó, no tuvo descendencia, no tuvo hijos, a pesar de que él no hizo nunca una gran carrera de motos, una gran carrera de motos, de caballos, o una gran carrera de coches. Él nunca hizo un libro, nunca hizo, digamos, algo espectacular como para ser reconocido, ¿no? Como hoy en día, que mucha gente gana carreras de coches, carreras de motos, o son grandes cantantes, o grandes músicos, o hacen grandes conciertos, o grandes películas. Jesucristo no hizo nada de eso, y sin embargo, no hay nadie con más importancia, con más relevancia, con más trascendencia que Jesucristo. El tiempo lo contamos a partir del nacimiento de Jesucristo. Jesucristo, o sea, que podemos decir que Cristo nació hace aproximadamente 2018 años. Estamos en el 2018. El tiempo se cuenta a partir de la venida de Jesucristo. Esta era se llama la era cristiana. También se le puede llamar la era de gracia. Y cuando acabe esta era, entraremos en una nueva era. Y esta era acabará cuando Cristo regrese del cielo de nuevo. Sabemos que Cristo ascendió al cielo, que Dios lo ensalzó a un puesto superior al que tenía antes. Cristo vino a la tierra, obedeció a su Padre hasta la muerte, cumplió con todo lo que su Padre le dijo, y por eso dice que Dios lo ensalzó a un puesto superior al que tenía antes de venir aquí a la tierra. En Juan 17:4, Jesucristo dice a su Padre, al Padre que está en los cielos: he terminado la obra que me has dado que hiciera, por lo tanto ahora, Padre, glorifica a tu Hijo al lado de ti mismo, con la gloria que tenía al lado de ti antes de que el mundo fuera. Pues bien, Dios no solo ensalzó a Jesucristo a ese puesto, sino que lo ensalzó a un puesto superior al que tenía antes. De manera que ahora le ha dado un nombre que está por encima de otro nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble en toda rodilla de los que hay en el cielo, de los que hay en la tierra, de los que hay debajo de la tierra, de los que hay en el mar, de los que hay debajo del mar, para que todo el mundo reconozca abiertamente que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Es Señor, nombrado, ensalzado, elevado por Dios a una posición superior. De modo que ahora es gobernante, es juez, es el gobernante y juez, es el rey de reyes, el señor de señores. Dice Jesucristo que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y la primera orden que da, siendo él ese rey nombrado, con toda autoridad, es: vayan y hagan discípulos. ¿Por qué dice Jesucristo vayan y hagan discípulos? Porque si no la gente no se somete a la voluntad de Dios para obedecerle, para hacer su voluntad, para hacer lo que Dios dice, no van a poder salvarse. No van a poder tener la salvación, el perdón de los pecados, la salvación ni la vida eterna. Para que una persona pueda tener la salvación y la vida eterna, tiene que creer en Dios y tiene que creer en Jesucristo, porque no hay otro mediador por el medio del cual podamos ser salvados. No hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo ni en la tierra, mediante el cual nos podamos salvar. Solamente hay un mediador, que es Jesucristo nuestro Señor. No hay más mediadores, ni budas, ni mahomas, ni hindúes. Nadie puede salvarse si no es por medio de Jesucristo. Dios dice que no hay otro mediador que Él haya dado en la tierra que no sea Jesucristo. No hay otro nombre por medio del cual nos podamos salvar. Solamente es por medio de Jesucristo. Él murió por nosotros para que podamos tener la salvación y el perdón de los pecados. En este aspecto Dios no deja ningún tipo de fisuras, ni de dudas, ni de todas las grises. Dice la Biblia que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o sea, a Jesucristo, para que todo el que cree en Él no sea destruido, sino que pueda tener la vida eterna. Dice que Dios no envió, que no envió, envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. La persona que pone fe en el Hijo de Dios, la persona que pone fe en el sacrificio del Hijo de Dios, tiene la vida eterna. La persona que no cree, entra en un juicio y posiblemente no tenga la vida eterna, no va a tener la vida eterna, no puede tener la vida eterna, no se salva. Entonces, ese es el mensaje claro de la Biblia. Dios, repetimos, ensalzó a Jesucristo a un puesto superior que tenía antes. Cuando Cristo murió, delante de sus discípulos fue elevado al cielo. Cuando subió al cielo Cristo, dice que entró en el lugar más santo, en el cielo, y al lugar que se le llama el Santísimo, en el lugar más santo, que es el Santísimo, en la mismísima presencia de Dios. Él estuvo delante de Dios ofreciendo el valor de su sacrificio. Sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, murió, pero Dios lo resucitó al tercer día. Y Él presentó el valor de su sacrificio delante de su Padre, y el Padre aceptó ese sacrificio, lo cual quiere decir que por medio de ese sacrificio podemos tener el perdón de los pecados y la vida eterna. Además, Dios sentó a Jesucristo a su derecha. Sentó a Jesucristo a su derecha, y Él está ahora actuando como sumo sacerdote, como el único mediador, como el único sumo sacerdote que está delante de Dios, que intercede por nosotros ante Dios el Padre. Él está trabajando constantemente, intercediendo por nosotros delante de Dios el Padre, como un mediador, como un intercesor que está sentado a la derecha de Dios Padre. Y Él volverá con gloria y en gloria para gobernar a la tierra y para juzgar a los vivos y a los muertos. Volverá otra vez. Cuando Él vuelva otra vez, será cuando se establezca una nueva era. Será la era que conocemos como la era milenial, donde el reino de Dios reinará durante 1000 años en la tierra, y ahí no habrá más Satanás ni más demonios. Satanás y sus demonios, esos ángeles malvados, poderosos, serán encerrados por 1000 años en hoyos de densa oscuridad. Pues estamos esperando esa venida, segunda venida de Jesucristo. Mientras tanto, estamos dándole publicidad a Jesucristo. Estamos dándole a Jesucristo el lugar que debe tener en la vida de cada persona. Porque si las personas no tienen a Jesucristo como su Salvador, si las personas no ejercen fe en Dios ni en Cristo, no se pueden salvar. No pueden tener la vida eterna. Es igual que digan que son los mejores gurús de la India, o donde sea. Es igual que digan que son los mejores budistas, que son los mejores maometanos de Mahoma. No se salvan si no tienen a Cristo. Porque esto es un testimonio que el Creador del universo, ese único Dios verdadero, ese único Dios verdadero ha dado. Y ese único Dios verdadero es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, es el Dios de Moisés, es el Dios de Noé, es el Dios de Isaías, de Jeremías, es el Dios de Job, es el Dios de los israelitas, es el Dios de los judíos, es el Dios y Padre de Jesucristo, es el Dios de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y no hay ningún otro Dios fuera de Él por medio del quien nos podemos salvar. Es imposible. Ese es el único Dios verdadero y es al único que se debemos de dar adoración. Esto lo repito y no me cansaré de repetirlo hasta la saciedad, porque yo estoy cansado de hablar con muchos hinduistas, con muchos budistas, con sikhs, y ya me conozco toda su parafernalia de memoria. Y yo digo que son gente muy buena, en muchos casos gente hospitalaria, gente bondadosa, gente devota de su religión, creyente, gente admirada en su religión, devotos fidelígenos de su religión, devota buena gente, buenas personas. Sin embargo, me da pena porque Ellos están en un error muy grave. La mayoría de ellos caen en un pecado gravísimo, que es la idolatría. Ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Las personas que adoran imágenes esculpidas, o se postran ante ellas, o le rinden servicio sagrado, las personas que rinden culto a las imágenes a los ídolos, o a deidades que no pertenecen al Dios verdadero, y que adoran ídolos o imágenes esculpidas, están cometiendo un pecado muy serio, muy grave, que se llama idolatría. Ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Ni siquiera si eres católico y eres idólatra, ni siquiera si eres cristiano y eres idólatra, tú entrarás en el reino de los cielos. Ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Esto lo repite una y otra vez la Biblia. Y es un punto de referencia muy, muy importante para diferenciar los dioses verdaderos de los dioses falsos. La adoración verdadera de Dios de la adoración falsa. Entonces, muchas personas pueden ser muy devotas y muy buenas personas, pero si no están en armonía, de acuerdo con la voluntad de Dios, no pueden heredar la vida eterna. Estamos explicando esto tan importante porque tenemos que entender esta referencia, tenemos que aceptar a Cristo. Hoy vamos a estudiar precisamente el detalle de por qué es tan importante Cristo, de por qué ningún Dios de otra religión puede realmente salvar que no sea el Dios verdadero por medio de Jesucristo. Y para eso, pues os quiero contar una historia que ya muchos conoceréis, o quizás no, de la Biblia. Y entonces vamos a empezar a leer a partir de ahora en la Biblia. Y empezaremos a leer en Génesis, capítulo 1. Bueno, sabéis que en Génesis se habla de ese único Dios verdadero, que es el creador del cielo y de la tierra, el creador de todas las cosas visibles e invisibles, y como bien hemos dicho, Dios lo creó todo por medio de Jesucristo. Sin Cristo nada fue creado, fue todo creado por medio de Jesucristo. En Génesis 1, del 1 al 26 leemos: y Dios pasó a decir, hagamos, vemos que estaba hablando con alguien, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan ellos en sujeción a los peces del mar, y a las criaturas voladoras de los cielos, y a los animales domésticos, y toda la tierra, y todo animal moviente que se mueve en la tierra. Y Dios procedió a crear al hombre a su imagen. Dios procedió a crear al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. A la imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Además los bendijo Dios y les dijo Dios: sean fructíferos y háganse muchos, y llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan en sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra. El ser humano quizás sea una de las creaciones más importantes de Dios. Es una creación muy especial, muy prominente, algo muy importante, muy diferente a todas las demás creaciones. Es algo, una creación preciosa, divina, una creación de las más importantes que Dios hizo, el hombre y la mujer. En Génesis 2:7 leemos: y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo, y a soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Además, Jehová Dios plantó un jardín en Edén, hacia el este, y allí puso al hombre que había formado. Así Jehová Dios hizo crecer del suelo todo árbol deseable a la vista de uno, procedió a hacer crecer del suelo todo árbol deseable a la vista de uno y bueno para alimento, y también el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y Jehová Dios procedió a tomar al hombre y a establecerlo en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. También impuso Jehová Dios este mandamiento al hombre. También impuso Jehová Dios este mandamiento al hombre. También impuso Jehová Dios este mandamiento, este mandato al hombre. De todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, no debes comer de él, porque el día que comas de él, positivamente morirás. Porque en el momento que comas de él, positivamente morirás. En el versículo 18 leemos: y Jehová Dios pasó a decir, no es bueno que el hombre continúe solo. Voy a hacerle una ayudante como complemento de él. Por lo tanto, Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y entonces cerró la carne sobre su lugar. Y Jehová Dios procedió a construir de la costilla que había tomado del hombre una mujer y a traerla al hombre. Trajo la mujer al hombre. Entonces el hombre se hizo poeta. Cuando vio a aquella mujer, se le hicieron los ojos chiribitas y se hizo un poeta y dijo el hombre, esto por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada esta. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y tiene que acercarse a su esposa y tiene que llegar a ser una sola carne. Y ambos continuaban desnudos, el hombre y su esposa, y sin embargo no les daba vergüenza, no se avergonzaban. Pues aquí vemos cómo Dios crea al hombre y a la mujer. El hombre se emocionó mucho cuando vio a aquella mujer que Dios le creó, se puso muy contento y hasta hizo una poesía y todo. Y ellos vivían en ese jardín de placer, de disfrute, podían tener todo el alimento que querían, disfrutar de toda clase de alimento que querían, disfrutar de los animales, de todo. Pero Dios les prohibió comer de un árbol que había en medio del jardín. Les dijo, en este árbol no coman porque en el momento que coman positivamente van a morir. Entonces van a morir, ¿no? Y ese fue el único mandato que Dios les dio. ¿Qué pasó? Pues vamos a ver lo que ocurrió. Lo vamos a leer en Génesis 3, del versículo 1 en adelante. Aquí es donde apareció Satanás el diablo, el que es conocido también como el gran dragón, la serpiente original, que es Satanás el diablo, que es la que está extraviando todavía hoy a toda la tierra habitada. Empezó a extraviar a la gente ya en el jardín de Edén, como vamos a ver ahora. Bueno, repetimos siempre el hecho de que Satanás el diablo y sus demonios son ángeles, no son ahí unos bebecitos, guguto, teta, chupetito, tututito, no. Son ángeles muy poderosos, muy malvados, muy crueles, y son los que han ocasionado todo el sufrimiento y todo el horror, toda la violencia y todas las cosas tan horripilantes que han ocurrido en este planeta desde el principio, desde que el hombre pecó. Es este ángel. Y aparece aquí en Génesis 3:1 cuando dice, ahora bien, la serpiente, refiriéndose a Satanás el diablo, porque Satanás el diablo actuó a través de esta serpiente, resultó ser la más cautelosa de todas las bestias salvajes del campo que Jehová Dios había hecho. De modo que empezó a decir a la mujer. Realmente el que hablaba era Satanás utilizando esta serpiente, a través de esta serpiente. Y realmente pues empezó a decir a la mujer. ¿Es realmente el caso que Dios ha dicho que ustedes no deben comer de todo árbol del jardín? Ante eso, la mujer dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero en cuanto a comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no deben comer de él, no deben tocarlo para que no mueran. Ante esto, la serpiente dijo a la mujer, positivamente no morirán. ¿Veis? Aquí Satanás, el diablo, introduce la primera mentira, es una mentira de Satanás el diablo, de la serpiente original, que muchas personas creen hoy en día. Dios dice que el día que coman del árbol, positivamente morirán. Y ahora llega la serpiente y le dice a la mujer, le dice así. Ante esto la serpiente dijo a la mujer, positivamente no morirán. O sea, haciéndole creer a la mujer que Dios les engañó, que Dios les mintió. Porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él, tendrán que abrirse los ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Fijaros qué mentira tan grande. O sea, haciéndole creer a la mujer que desobedecer a Dios iba a ser mejor para ellos. Esa es la tara mental que tenemos todavía hoy los humanos. Que creemos que desobedeciendo a Dios nos va a ser mejor, nos va a ir mejor. Va a ser mejor. Vamos a tener más beneficio, vamos a ganar más. Es la mentira de Satanás el diablo, la misma mentira que Satanás el diablo le metió a la mujer. Dice, ante eso la serpiente dijo a la mujer, positivamente no morirán, porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él, tendrán que abrirse los ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. O sea, si tú no comes esta fruta, te vas a perder algo muy bueno. Vas a perder algo muy bueno. Te estás perdiendo algo, algo, la vida se te está escapando. Uy, la vida se te está escapando. Uy, la vida se te está escapando. Uy, vas a perder algo muy bueno. Vas a dejar de ganar, ¿eh? Vas a dejar de beneficiarse. Esa es la idea, la tara además que tenemos seres humanos hoy en día también. El engaño tan grande que le hizo Satanás a la mujer. ¿Eh? Porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él tendrán que abrirse los ojos y tendrán que ser como Dios, les dijo este mentiroso, conociendo lo bueno y lo malo. Por consiguiente, la mujer, que fue completamente engañada por este ángel, por eso los ángeles son muy poderosos, los ángeles se visten de ángel de luz y pueden engañar a los seres humanos porque somos unas criaturas inferiores, por consiguiente, la mujer vio que el árbol era bueno para alimento, se quedó alucinada, vio que el árbol era bueno para alimento. Y que a los ojos era algo que anhelar. Sí, el árbol era algo deseable para contemplarlo. De modo que empezó a tomar de su fruto y a comerlo. ¿Veis? Eva fue engañada, seducida, alucinada por el ángel. Y le pareció el árbol, aquel fruto tan, que era algo que anhelar, tan, algo tan deseable. Y entonces ella empezó a tomar del fruto y a comerlo, ¿no? Y después le dio de este también a su esposo, cuando él estuvo con ella. Y él empezó a comerlo. Y entonces se les abrieron los ojos a ambos. Y empezaron a darse cuenta de que estaban desnudos. Por lo tanto, cosieron hojas de higuera y se hicieron coberturas para los lomos. Más tarde, oyeron la voz de Jehová Dios que andaba en el jardín hacia la parte de los, ¿sabéis? Dios andaba en el jardín. Dios estaba con ellos. Estaban en un jardín de placer, con toda clase de alimentos, podían tener los animales para disfrutar con ellos, y estaban hasta con Dios mismo, porque Dios mismo estaba, también estaba con ellos en el jardín, allí también podían estar con él, y hablaban con él. Entonces aquí vemos claramente, como más tarde ellos oyeron la voz de Jehová Dios, que andaba en el jardín, hacia la parte airosa del día, y el hombre y su esposa procedieron a esconderse del rostro de Jehová, entre los árboles del jardín. Y Jehová Dios siguió llamando al hombre y diciéndole, ¿dónde estás? Por fin él dijo, oí tu voz en el jardín, pero tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. A lo cual dijo él, o sea Dios, ¿quién te informó que estabas desnudo? ¿Del árbol del que te mandé que no comieras has comido? Y pasó el hombre a decir, la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio fruto del árbol, así que comí. Ante esto, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? A lo cual respondió la mujer, la serpiente, ella me engañó y así es que comí. La mujer aquí ya se dio cuenta que había sido engañada. Se conoce que por el tono de hablarles Jehová ya se dio cuenta que algo malo pasaba y que había sido engañada. Entonces dice, la serpiente, ella me engañó y así que comí. Y Jehová Dios procedió a decir a la serpiente, quien está detrás de la serpiente, repito, la Satanás, el diablo, el que es el gran dragón, la serpiente original, ¿eh? Satanás, el diablo. De modo que, así que Jehová Dios procedió a decir a la serpiente, ¿por qué has hecho esta cosa? Tú eres la maldita entre todos, los animales domésticos y de entre todos, las bestias salvajes del campo. Sobre tu vientre irás, y polvo es lo que comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te magullará en la cabeza, y tú lo magullarás en el talón. Aquí me quiero parar un poquito a explicar esto, porque aquí se expresa la primera profecía que pone Dios para el futuro, una profecía de lo que iba a ocurrir, y al mismo tiempo esta profecía expresa que Dios pone una salida, una esperanza, una puerta de solución o de redención de esto. Bueno, pues para entender bien esta profecía que Dios da, en este caso a Adán y Eva, es importante que sepamos entender lo que ha estado pasando hasta ahora. Que entendamos el propósito de Dios. Como vemos aquí, el Dios Todopoderoso, este único Dios verdadero, que es el creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, y que Dios creó todas estas cosas por medio de Jesucristo, por medio de la palabra que era Jesucristo, tenía un propósito. Él, vemos que es el creador de todas las cosas, repetimos, pero hizo una creación muy, muy especial. Y la creación más especial que Dios hizo fue al ser humano. Y al ser humano lo colocó aquí, en el planeta Tierra. Lo coloca en la Tierra y además lo coloca en un jardín, en el jardín de Edén, que es un jardín de placer, de disfrute, de placer, de felicidad, donde el hombre iba a poder disfrutar la plenitud de la vida y donde iba a tener todo lo necesario y mucho más para poder disfrutar por completo de todo, ¿no? De la vida y de todo. Disfrutar la plenitud, gozando, disfrutando, siendo feliz, es en ese jardín de placer maravilloso que Dios le da al hombre y a la mujer. Dios les da una asignación a ellos y los nombra los principales sobre toda su creación. Les da el dominio sobre toda la creación. Los señorea por encima de toda su creación, por encima de las plantas, de los animales, de todo. Y además Dios les dice que se reproduzcan, que se hagan muchos y que llenen la tierra. Entonces el propósito de Dios se ve claramente que era de hacer de la tierra un maravilloso paraíso. Toda la tierra que fuese un paraíso literal. Todas las religiones del mundo hablan del jardín de Dios. Todas las religiones del mundo hablan del paraíso de Dios. Todas las religiones del mundo hablan del premio que Dios dará a sus fieles y que irán al paraíso. Está concebido en toda la mente de todas las religiones del mundo ese paraíso literal. ¿Por qué? Porque el propósito original de Dios era hacer de la tierra un paraíso literal. Y eso es lo que hubiera sido si sencillamente el hombre, ese ser humano maravilloso que creó, no le hubiera desobedecido. El pecado original no es el comerse una pera o una manzana, como dicen otros, algunos por ahí, o comerse un plátano, no sé, ese no es el pecado original. El pecado original es un acto de desobediencia. El hombre piensa que va a conseguir algo más o algo mejor de lo que Dios le ofrece. Esa fue la mentira que Satanás, el diablo, le contó a Eva. Le contó la gran mentira de que si hacían caso a Dios, ellos iban a perder algo bueno. Ellos iban a dejar de ganar algo muy bueno. Es la tara mental que todavía tenemos hoy día los humanos, que creemos que nos va a ir mejor si pasamos de Dios. Nos va a ser mejor si desobedecemos a Dios. Vamos a ganar más si no seguimos la ley de Dios. Eso verdaderamente es una tara mental. Eso es un retraso, es una barbaridad, una locura pensar que alguien puede conseguir algo más o mejor de lo que Dios te va a dar. Es una auténtica barbaridad. ¿Quién te va a poder dar algo más o mejor que lo que tu amoroso Padre Celestial, que lo que tu amoroso Creador te va a dar? Nadie te va a dar nada, ni más ni mejor. Sin embargo, Satanás se las apañó para alucinar a Eva y engañarla, hacerle ver a ella que algo bueno iba a perder. Y además le contó la mentira de que no iba a morir. Esa mentira se perpetúa hoy en día, cuando muchas personas siguen afirmando que el hombre nunca muere y que el alma es inmortal. Eso es completamente mentira, puesto que Dios le dijo que el día que pecaron, dice, porque polvo eres y a polvo volverás. Antes de existir el hombre, existía en la mente de Dios, no existía en ningún otro lugar, estaba en su memoria. Y Dios lo creó a partir del polvo. Lo creó a partir del polvo y le sopló el aliento de vida en sus narices y el hombre pasó a ser alma viviente. Pero antes de ser creado del polvo, el hombre no existía como ser. Entonces, como ser físico. Por eso Dios le dice que polvo eres y a polvo volverás. O sea, no existías antes de que yo te crease, volverás a un estado de inexistencia. La Biblia, cuando habla de la condición de los muertos, deja muy claro que los muertos no oyen, que los muertos no ven, que los muertos no tienen amor, que los muertos no tienen odio, que los muertos no tienen pensamientos, no tienen deseos, no tienen conciencia de nada en el absoluto, no pueden orar o pedir a alguien por nadie, no tienen sentimientos, ni emociones, ni recuerdos, ni pensamientos, ni conciencia, no pueden hacer ninguna actividad, ningún tipo de actividad pueden hacer ellos ya. Están completamente inactivos, están en la memoria de Dios. Dios puede recordar perfectamente todo de cualquier persona, y Dios, si quiere, puede resucitar a un muerto o lo puede recrear. Pero los muertos en sí mismos no tienen ningún tipo de actividad ni nada. Sencillamente, ¿no? Eso es lo que explica claramente la Biblia. Sin embargo, hay quien nos quieren hacer creer que en realidad los muertos viven en algún sitio. Eso es completamente erróneo. Los muertos están en un estado de inexistencia y no pueden realizar ningún tipo de actividad. Por eso es imposible, por ejemplo, que la Virgen María se haya aparecido a nadie. Porque la Virgen María está muerta, no está viva en ninguna parte, como pretenden hacernos creer muchas personas. Bueno, es otro tema que trataremos en profundidad en otro tema, ¿no? Pero lo que sí está claro es que Satanás engañó a Eva, haciéndola creer que ella no iba a morir, porque dijo, positivamente no morirán, contradiciendo lo que Dios dijo, y Dios dijo, positivamente morirán, y a polvo eres y a polvo volverás. Lo dejó muy claro. Y además la Biblia explica claramente la condición de los muertos, como acabo de comentar ahora. Y además Satanás le hace creer a Eva que si obedecen a Dios se van a perder algo bueno. La vida se me está escapando. Uy. La vida se me está escapando. La vida se me está escapando. La sensación de que si tú obedeces a Dios, algo bueno te estás perdiendo. Te estás perdiendo algo, te estás perdiendo. Estás dejando de ganar algo. Haciéndonos creer que ganamos más, que vivimos más, que va a ser mejor si no obedecemos a Dios. Esa es el pensamiento original que Satanás le metió a Eva, y la tara mental que tenemos nosotros los seres humanos, que seguimos pensando hoy en día que nos va a ir mejor, que vamos a ganar más o que vamos a vivir más si desobedecemos a Dios. Lo cual es una auténtica barbaridad y una total contradicción y una absoluta mentira demoníaca, satánica, que sin embargo tiene cegada la mente de millones de personas en todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, Dios ya previó una salida o un arreglo, previó que una serie de personas que descenderían de Adán y Eva, pues se guiarían por Dios, serían personas fieles, obedientes a Dios, que harían caso de Dios. Y otra serie de personas no seguirían a Dios, decidirían seguir a Satanás el diablo, o sea, hacer las obras del inicuo, del mentiroso, del asesino, que es Satanás el diablo. Otros preferían seguir a ese ser inicuo, malvado, que es el que ha traído toda la cantidad de guerras y la cantidad de crueldades y de barbaridades que se han generado en este planeta. Por supuesto, todo eso de ningún modo proviene de Dios. Dios permite, pero de Dios no proviene nada, nada absolutamente malo que hay en este planeta. Todas las cosas malas, crueles, perversas, inicuas, todas las violencias, las matanzas, los asesinatos, todo eso, toda esa ralea de cosas malas provienen de Satanás el diablo y de sus demonios. Que la Biblia llama también a esos seres, les llama asesinos. Les llama, lo que quieren es extraviar, asesinar, devorar, matar, y efectuar todas esas crueldades que se muestran en las películas de terror, esas suerte de mamarrachadas que parecen que la gente ve esas películas de terror como algo, como un chiste, como algo, ¿no? Pero eso es lo que realmente fomenta Satanás, el diablo y sus demonios. Ese terror, esa maldad, ese terrorismo, esa violencia asesina, sangrienta, que ha manchado la historia de la humanidad, ¿no? Todo por culpa de estos ángeles rebeldes, ¿no? Entonces Dios previó que habría una descendencia de hombres, de Adán y Eva, que seguirían tras Satanás, pero habría otros que no, que serían descendientes de Dios, o de la adoración verdadera de Dios, ¿no? Entonces dice Dios que habría una enemistad entre la descendencia de la serpiente, o sea, de Satanás, el diablo y sus demonios, y la descendencia de la mujer. ¿Quién es, a qué mujer se refiere Dios? Se refiere a los siervos de Dios, que serían el pueblo de Dios, que sería la iglesia de Dios, que serían los hijos de Dios. Cuando Dios habla de mujeres, habla de tres mujeres en la Biblia. Una es la mujer literal de carne y hueso, que es la que nos gusta a nosotros los hombres, la mujer, la femenina. Otra mujer se refiere a la religión o a la adoración de Dios. Dios llama a esa religión, a ese pueblo de él, le llama, como la trata, como una mujer, o como una novia, o como una esposa, porque Dios trata a esa organización religiosa como una esposa marital, como si él fuese el esposo y él fuese su esposa, y la religión fuese su esposa. Y la otra mujer de la que se habla en la Biblia es Babilonia la Grande y la Gran Ramera. Se refiere a la religión falsa, se refiere a personas que debiendo ser fieles a Dios y fieles al reino de Dios, se comportan como una ramera, prostituyéndose, corrompiéndose, dice, con los reinos, con los gobiernos de esta tierra. Dios dice que deja muy claro que su reino no es de este mundo. Hay un reino, es el reino de Dios, es un reino celestial, un reino de los cielos. Jesucristo habló de ese reino, del reino de Dios, y además nos enseñó a pedir y orar por él cuando dijo: venga tu reino, en ese reino celestial, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, habría una descendencia de la serpiente y una descendencia de la mujer. Al final, la descendencia de la mujer desemboca en Cristo Jesús. La descendencia que llega a ser la descendencia final de la mujer es Cristo Jesús. Y por lo tanto, los que se acogen a esa descendencia son los que por fin se liberan por completo de la maldición que han adquirido de Adán y Eva. Como todos somos descendientes de Adán y Eva, entonces todos nacemos con la maldición, con la tara, con el pecado heredado, con el error. Nacemos con esa tara. Nacemos con la maldición. Porque por culpa de la desobediencia de Adán y Eva entró el pecado, la enfermedad, la muerte, la maldad, toda clase de cosas malas entraron por culpa del pecado. Y todo eso lo heredamos como descendientes de Adán y Eva que somos. Lo que pasa es que Dios nos da una salida para liberarnos de esa maldición. O para liberarnos de esa tara que adquirimos al ser descendientes de Adán y Eva. ¿Cómo podemos librarnos de esa tara, de esa maldición? Por Dios pone una vía de escape. ¿Y quién es? ¿Es Buda esa vía de escape? No. ¿Es Vishnu? No. ¿Es acaso Krishna o Rama o Balarami? ¿Es Mahoma? ¿Quién es? La única persona que puede librarnos de esa tara, de librarnos de esa maldición, de esa herencia que le damos a Adán y Eva, es Jesucristo. Jesucristo es el medio que Dios pone para que la humanidad, cualquier persona de cualquier parte del mundo, pueda realmente curarse, librarse de ese veneno, de esa tara, de esa maldición que el ser humano heredó de los primeros padres, porque nosotros nacimos de Adán y Eva después de que ellos pecaron. El ser humano nace después de que Adán y Eva pecaran, por lo tanto nacimos con la tara, con el error, con la maldición de Adán y Eva. Nacimos con ese pecado, con ese error. Pero Dios da una salida y proporciona a todos los hombres esa salida. Por eso Cristo, cuando vino a la tierra, murió por nosotros. Murió porque Dios compensa su justicia con la muerte de ese hijo amado de él, que ya vivía con él en el cielo antes de la creación, de ese ser que, por medio del cual Dios creó todas las cosas, envía a ese ser para morir por nuestros pecados, para compensar la justicia de él, para rescatarnos del pecado y de la muerte. Cristo, cuando muere y derrama su sangre, lo que hace es pagar el rescate. Contábamos en la charla anterior que es como si una persona estuviese en una cárcel y para poder liberarse de esa cárcel, pues habría que pagar un rescate por esa persona que estaba encarcelada. Y alguien se ofrece a pagar no 2 millones o 10 millones, sino 80 o 800 millones para que pudiéramos ser libres. Pues el que pagó ese rescate es Jesucristo. Y no hay nadie más que haya pagado ese rescate. No hay otro modo de que el ser humano se pueda librar de esa tara que traemos y pueda entrar en el reino de Dios. Explicamos que Dios exige santidad, completa pureza, completa limpieza, completa santidad. Ahí no puede entrar una mancha, no puede entrar una arruga, no puede entrar nada impuro. Y para el ser humano, alcanzar esa pureza, esa limpieza, o alcanzar esa santidad, es imposible. Y eso es lo que Dios demostró durante miles de años con el pueblo de Israel, que a pesar de que él estaba con ellos, a pesar de que Dios mismo estaba con ellos por medio de Jesucristo, por medio de aquel ángel que le envió, y ellos vieron su gloria y vieron obras tan poderosas, y a pesar de que Dios les dio unas leyes justas, las leyes que le dio a Moisés en el monte Doré, y establece un pacto con ellos para darles una tierra prometida, y les da el mandato, los mandamientos de que obedezcan esas leyes, que no se desvíen de ellas ni de la derecha ni de la izquierda, les da lo que tienen que hacer exactamente para poder salvarse, se demuestra durante miles de años que es imposible para el hombre obedecer perfectamente esas leyes. El ser humano nace con un defecto, tiene una inclinación mala, completamente mala en su corazón, tiene una tendencia mala en su corazón, y de hecho el ser humano está dividido completamente entre lo que es el espíritu y el espíritu de Dios y la carne. Hay una lucha inevitable entre el espíritu y la carne. La carne lucha por lo suyo a morir, y el espíritu lucha por lo suyo a morir. Los que sigan tras la carne tienen la muerte garantizada. Los que siguen tras el espíritu tienen la vida eterna garantizada. Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que entender. Primero, Dios quería que la tierra fuese un paraíso literal. El hombre pierde su relación con Dios, pierde su perfección y pierde ese paraíso cuando desobedece a Dios. El hombre desciende de Adán y Eva, o sea, descendemos de él, o sea, tenemos todos, nacemos bajo todos con error, nacemos todos con error, con una tara, hasta tenemos una tara tan bárbara que hasta podemos llegar a creer que si hacemos las cosas por nuestra cuenta nos irá mejor que con Dios. Hay que estar taraos a pensar eso, y estamos bajo una maldición que es el pecado y la muerte, y eso lo que está haciendo es que aleja al hombre de Dios. Entonces el hombre no puede disfrutar de la gloria de Dios ni de los beneficios de estar con Dios. Sin embargo, Dios pone un camino de salvación. En un principio lo pone por mediante el pueblo de Israel. Él cogió ese pueblo para su nombre, que era un pueblo para dar testimonio a todas las naciones y para dejar claro ante todas las naciones que solo había un único y verdadero Dios. Ese único y verdadero Dios es el Dios de Israel, el Dios de los judíos. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por ejemplo, cuando Dios envió las 10 plagas de Egipto, fue para avergonzar, para ridiculizar a todos los dioses que tenían los egipcios. Los egipcios adoraban entre ellos a 10 dioses y por eso Dios envió 10 plagas. Que la plaga era para humillar, para ridiculizar y para dejar bien claro ante todos los hombres que el único Dios verdadero, el Todopoderoso, el Creador, es Él, Jehová o Yahweh o Yahvé. No hay otro Dios fuera de Él. Y todos los dioses de los egipcios eran falsos y Dios los humilló y los ridiculizó, mandándole 10 plagas, ¿no? Y Dios dice claramente que Él se iba a dar a conocer a todas las naciones de toda la tierra y que dejaría muy claro que Él es el único Dios verdadero y que todos los otros dioses no sirven ni son para nada. Le puede hacer con ellos como hizo con los dioses de Egipto. Puede reírse de ellos, burlarse de ellos y dejar muy claro que ellos no son nada, no son deidades. Ni las imágenes esculpidas, ni los ídolos, ni las deidades en imágenes esculpidas, todo eso no son nada. No tiene nada que ver con el único Dios verdadero. Y por lo tanto la gente que tiene ese tipo de adoración lo harán muy devotamente, lo harán de muy buen corazón, lo harán con muy buena idea, pero sencillamente están sumergidos en un profundo y terrible error que además, si no se arrepienten, les puede costar la vida literalmente. Porque Dios deja muy claro y lo repite una y otra vez que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Entonces, estas referencias tan claras que yo hablo y que os estoy explicando, no me las saco de la manga. Si una persona estudia la Biblia, si una persona realmente ha conocido a Dios, sabe quién y cómo es Él, se da cuenta que es imposible que nadie pueda hacer ninguna imagen ni semejanza de Él. Por eso Dios dice claramente que Dios exige devoción exclusiva y que nadie debe hacerse ninguna imagen de Él, ni de nada de lo que hay en el cielo, ni de nada de lo que hay en la tierra, ni de nada de lo que hay debajo de la tierra, ni de nada de lo que hay en el mar, ni cosas invisibles, ni cosas invisibles, ni de ninguna forma, sea animal, sea humana, sea de la forma que quieran, los seres humanos no pueden hacerse ningún tipo de imágenes al fin de adorarlas, o rendir servicio sagrado, o postrarse ante ellas. Por tanto, todas las religiones que están fomentando este tipo de adoraciones, sencillamente están pecando y enfrentándose directamente a Dios. Lo que están haciendo es rivalizando contra la palabra de Dios. Y están sumiendo a la gente en una profunda ignorancia. Porque la idolatría es una modalidad espiritual que se llama ignorancia. La gente piensa que adorando a esos ídolos, que adorando esas imágenes o a esos dioses, lo están haciendo muy bien. Y que su adoración es muy correcta. Y que todo está muy bien. Pero sencillamente Dios dice que esas personas de ningún modo van a entrar en el reino de los cielos. Están pecando contra Dios. Están idolatrando. Dios exige devoción exclusiva. Exige una exigencia, devoción exclusiva, solo para él. A nadie más se le puede adorar. Por eso es imposible que los que dicen que la Virgen apareció, que sea la Virgen, porque si no la Virgen les prohibiría tajantemente hacerse una imagen de ella y mucho menos adorarla. Porque hoy vemos en muchas iglesias que se adora o se rinde más culto, más veneración a la Virgen María que incluso que al mismo Jesucristo y que al mismo Dios. Lo cual eso es una auténtica barbaridad. Y las personas que no entienden esto, que no son realmente consecuentes con esto que estoy hablando, están infringiendo una norma muy importante de Dios. Y Dios a su tiempo los va a juzgar muy seriamente. Porque la idolatría es uno de los pecados que Dios más condena en la Biblia. Dios a miles de personas de su pueblo, del pueblo de Jehová, y Dios tenía al pueblo suyo como sus hijos, dice que para él eran como la niña de sus ojos, sin embargo destruyó a miles de israelitas por ser idólatras y por caer en la idolatría. Se hacían unas imágenes y decían, este es mi Dios, y adoraban a ese Dios como si fuera el Dios Todopoderoso. Cuando Dios había prohibido tajantemente el hacerse ningún tipo de imagen de nada que esté en el cielo o en la tierra, y mucho menos postrarse ante ellas o rendirle servicio sagrado o adorarlas. Eso es algo completamente contrario a lo que Dios dice. Es como enfrentarse a Dios. Es como rivalizar contra Dios. Es hacer lo contrario de lo que Dios ordena. Por eso, Cuando yo hablo así, lo hablo porque este tema, por ejemplo, se repite y se te enfatiza y se vuelve a repetir una y otra vez en la Biblia, y Dios deja muy claro que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Por eso podemos diferenciar claramente la religión que es buena de la religión que no es buena, que es falsa, la religión que está en la verdad, en la luz, y la religión que está en la ignorancia, aunque crean que sepan mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy importante tener estas referencias claras. Entonces, este único Dios verdadero ha puesto un único mediador, una única puerta de salvación para los seres humanos que vivimos en este planeta. Y esa puerta de salvación es Jesucristo. Y esto es lo que vamos a leer ahora en la Biblia. Vamos a coger la Biblia ahora y vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 5. Lo vamos a leer enfáticamente para que veáis cómo este tema también se deja muy claro en la santa palabra de Dios, la Biblia. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 1 en adelante. Ahí podemos leer, a partir del versículo 1 dice: Por lo tanto, ahora que hemos sido declarados justos como resultado de fe, gocemos de paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Gocemos de paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, mediante quien también hemos obtenido nuestro acceso por fe a esta gracia, a esta bondad inmerecida en la cual ahora nos mantenemos y alborocémonos, basados en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que alborocémonos estando en tribulaciones, puesto que sabemos que la tribulación produce aguante. El aguante, a su vez, una condición aprobada. La condición aprobada, a su vez, esperanza. Y la esperanza no conduce a desilusión, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque, de hecho, Cristo, mientras todavía éramos pecadores, murió por los impíos al tiempo señalado. Porque apenas muere alguien por un hombre justo, en realidad por el hombre bueno, quizás alguien hasta se atreva a morir. Pero Dios recomienda su propio amor a nosotros en que mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios recomienda su propio amor a nosotros en que mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, pues, dado que hemos sido declarados justos, ahora por su sangre seremos salvados mediante él de la ira. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo Jesucristo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos alborozamos en Dios mediante nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, mediante quien ahora hemos recibido la reconciliación. Solo podemos recibir la reconciliación con Dios mediante Jesucristo. Por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado, ¿veis? Así como por medio de un solo hombre que fue Adán, nuestro padre original. Por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. ¿Veis? Está hablando de cómo el pecado se extiende a todos los hombres porque somos descendientes de Adán y Eva. Por eso dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado y así la muerte se extendió y pone a todos los hombres, que somos, porque todos somos descendientes de Adán y de Eva, porque todos habían pecado. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero a nadie se le imputa pecado cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Veis? La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado a semejanza de transgresión de Adán, el cual tiene un parecido con él, el cual tiene un parecido con el que había de venir. ¿Ves? No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Después a Moisés se le dieron las leyes y se hizo un pacto con Moisés. Aún sobre los que no habían pecado a semejanza de transgresión de Adán, porque tenía la herencia de Adán, el cual tiene un parecido con el que había de venir. ¿Por qué Adán tiene un parecido con el que había de venir? O sea, con Jesucristo. Porque Adán, cuando fue creado perfecto. Perfecto, sin mancha, sin tacha, sin arruga. Era un ser perfecto, con la eternidad en mira. Podía vivir eternamente en condiciones perfectas, en un jardín de placer, en un jardín de Edén, disfrutando a plenitud de la vida con su mujer. Pero como él pecó, pues transgredió, pues entró el pecado, entró la muerte, entró todas las cosas malas, y nosotros heredamos toda esa maldición. Entonces dice claramente Dios cómo soluciona todo esto. Dice, el versículo que dice, mas no es con el don como lo fue con la ofensa. Porque si por la ofensa de un solo hombre, que fue Adán, muchos murieron, mucho más abundaron para los muchos la gracia o la bondad inmerecida de Dios y de su dádiva gratuita con la gracia o con la bondad inmerecida por un solo hombre, Jesucristo. O sea, traducido, Jesucristo compensó en gran manera, o sea, de uno a 100 millones, debo uno, pago 100 millones. Lo que está diciendo este texto es que Cristo compensó en gran manera el mal que hizo Adán. Por eso las personas que creen en Jesucristo tienen ese beneficio. De uno, perjuicio de uno, pero yo pongo por encima 100 millones para compensar ese uno. Por eso dice, mas no es como fue con la ofensa, porque si por la ofensa de un solo hombre muchos murieron, mucho más abundaron para los muchos la gracia o la bondad inmerecida de Dios y su dádiva gratuita. Lo único que Dios nos pide es que creamos, que tengamos fe, gratuita, su dádiva gratuita para cualquier persona de cualquier religión del mundo, su dádiva gratuita con la bondad inmerecida, con la gracia, por un solo hombre, Jesucristo. También no es con la dádiva gratuita como fue como el resultado que se produjo mediante el solo hombre que pecó. También no es con la dádiva gratuita como fue con el resultado de que se produjo mediante el solo hombre que pecó. Porque el juicio resultó en una sola ofensa en condenación. El juicio resultó en una sola ofensa en condenación. Pero el don resultó de muchas ofensas en una declaración de justicia. El don resultó de muchas ofensas en una declaración de justicia. Porque si por la ofensa del solo hombre la muerte reinó mediante aquel solo, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia, de la abundancia inmerecida y de la dádiva gratuita de la justicia reinarán en vida mediante la sola persona de Jesucristo. Volvemos a estar diciendo lo que decíamos antes, que Dios compensó lo que Adán hizo. Adán trajo el pecado, trajo la enfermedad, trajo la muerte, trajo la maldición, trajo todas las cosas malas, pero dice que eso vale uno, por ejemplo, ¿no? Todo eso. Pero Dios, por medio de Jesucristo, pagó 100 millones, compensó tan abundantemente el pecado con Adán que dice que eso puede salvar de cualquier pecado que hayas cometido, de cualquier ofensa que hayas cometido. Dios te puede perdonar y liberar por completo, porque el pago es de 100 millones contra uno, de lo que pagó Jesucristo. Esa es la más o menos lo que quiere decir, ¿no? Y por eso Dios te dice que si tú quieres tener ese beneficio, esa compensación que Dios te da por medio de Jesucristo, tú tienes que tener fe, creer en Jesucristo, creer en el testimonio que Dios da por medio de Jesucristo, creer en su sacrificio, creer en que Cristo murió por tus pecados y derramó su sangre por ti para compensar la balanza de lo que Adán había hecho y de todo lo que heredamos de parte de Adán y de todo lo que hemos venido estando haciendo en una condición de personas ignorantes, de personas inicuas, de personas pecadoras, ¿no? Dios nos perdona, nos compensa por medio de Jesucristo. Seguimos leyendo el versículo 18, dice: así pues, como mediante una sola ofensa el resultado a toda clase de hombres fue la condenación. Ves que lo repite una y otra vez la Biblia, como es un libro que se repite, porque es un libro judío, y el judío te lo repite, te lo repite, te lo repite, y está, no, te está repitiendo la misma idea para que te quede clara esa idea. Y esa, el libro, la Biblia es un libro que proviene de Dios mismo, del Creador. Es inspirado por Dios mismo. Jesucristo dijo que el que le restaba importancia a la Biblia como palabra de Dios, que no entre en el reino de los cielos. Les llamó, a aquellos líderes religiosos les llamó hipócritas porque le restaban vigor, importancia a la palabra de Dios. Él dijo: hipócritas, porque ustedes le quitan el valor, la importancia que tiene la palabra de Dios, y bajo ningún concepto entrarán en el reino de los cielos. Entonces, la Biblia, que es la palabra de Dios, está repitiendo una y otra vez este mensaje tan importante cuando dice, en el versículo 18, así pues, como mediante una sola ofensa, el resultado a toda clase de hombres fue la condenación. Ya veis que la Biblia dice, siempre habla de todos los hombres, no habla de unos hombres de un país, o unos hombres de una cultura, o de una tendencia, o de una parte, no. Está hablando, Dios es el Dios de este planeta. Dios de este planeta a los hombres. Y lo que él está hablando aquí repercute a todos los hombres de este planeta. No importa de su condición, si son blancos, si son negros, si son indios, si son apaches, si son asiáticos. No importa su religión, no importa su cultura, no importa nada. Dios le da una vía, un sistema de salvación a toda clase de personas que quieran aceptarlo y que quieran acogerse a él para salvarse, ¿no? Por eso cuando habla aquí, no habla de un grupo de hombres aislados, dice, así pues, como mediante una sola ofensa, el resultado a toda clase de hombres, a toda clase de hombres fue la condenación, asimismo también mediante un solo acto de justificación, que fue la muerte de Jesucristo, el resultado a toda clase de hombres, otra vez, es declararlos justos para la vida eterna. ¿Ves? El resultado a toda clase de hombres. No es un grupo que son indios, o que son negros, o que son blancos, o que son europeos, o que son asiáticos, o que son de cualquier país que sea, no. Habla de toda clase de hombres, del planeta Tierra, de todos que hay aquí. Entonces, está diciendo que así también, mediante un solo acto de justificación, o sea, Cristo murió por nuestros pecados, el resultado a toda clase de hombres es el declararlos justos. ¿Ves? Dios no envió a Jesucristo a juzgar al mundo, sino que el mundo se pueda salvar por medio de él, como decíamos en la charla anterior. Dios quiere que la gente se salve por medio de él, y para que puedan tener la vida, pero no una vida cualquiera, sino la vida que lo es realmente, o la vida eterna. Síguele en el versículo 19, porque así como mediante la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, asimismo también mediante la obediencia de la sola persona de Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Serán constituidos justos los que crean, los que se acojan a este beneficio que Dios proporciona por medio de Jesucristo. Así, muchos serán constituidos justos. Ahora bien, la ley entró además para que abundara la ofensa. Mas donde abundó el pecado, veis otra vez el mismo pensamiento, abundó más la gracia. La bondad inmerecida, la compensación, el pago de rescate, abundó más. ¿Con qué fin? Para que así como el pecado reinó con la muerte, asimismo también la bondad inmerecida, o sea, la gracia, esta dádiva gratuita de Dios, reinará mediante la justicia con vida eterna, en mira, con vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Espero que este punto haya quedado claro. No hay ninguna otra persona que haga, que cumpla este requisito de poder salvar a cualquier clase de personas que viva en esta tierra. Dios envió a Jesucristo porque el hombre viene con una tara, viene con un error, vive bajo una maldición, que es el pecado y la muerte, y la enfermedad y toda clase de cosas más. Además, el hombre está siendo acosado constantemente por Satanás, el diablo y sus demonios, que siempre están tratando de extraviar o de apartar de Dios a toda la humanidad. Satanás, el diablo, quiere apartar al hombre de la vida eterna, apartar al hombre del amor de Dios, apartar al hombre de la obediencia a Dios, apartar al hombre de lo bueno, de lo deseable. Y nosotros estamos bajo esa presión, bajo esa acoso de Satanás, el diablo y sus demonios, de ese asesino que está procurando devorar a alguien. Está procurando matar, asesinar a alguien. Eso es lo que hace Satanás. Que la gente pierda su vida eterna. Que la gente acabe bajo sus garras. Las garras de él sabemos que son el pecado. Sabemos que son la enfermedad. Sabemos que es la muerte. Por fin. Pero lo que Dios da es la vida eterna. Que es muy, muy diferente. La vida eterna. Satanás nos propone que pequemos. Que pequemos. Pero Dios nos propone que creamos en Él, que creamos en Jesucristo, que le obedezcamos y que tengamos la vida eterna. La Biblia dice claramente, dice, el salario que el pecado paga es muerte, pero el don que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso es tan importante tener a Cristo en tu vida, creer en Dios, creer en Cristo, hacer de Cristo tu Salvador, tener esa fe en Dios que ha dado ese testimonio acerca de Jesucristo. Porque si no, nadie te puede salvar. Nadie puede alcanzar la santidad ni el derecho para entrar en el reino de los cielos porque somos imperfectos, cometemos errores y siempre estamos pecando. Pero Dios pone un Salvador, un mediador que intercede por Dios. Que intercede por nosotros ante Dios. Él está sentado a la derecha del Padre como sumo sacerdote y está intercediendo por nosotros ante Dios. Nosotros tenemos que ser agradecidos, saber valorar y apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo y acogernos a ese beneficio. La Biblia es muy clara. Las personas que no creen a Dios, las personas que no creen a Jesucristo, las personas que no se acogen al valor de ese beneficio, de ese sacrificio de Jesucristo, no pueden salvarse. Es igual que sean muy devotas, es igual de la religión que sean, es igual que adoren una imagen o que adoren 50 imágenes como adoran los hindús, que vas a un templo hindús y allí hay ventenas, centenas de imágenes, por mucho que las adoren, por muchas velas que les pongan, por mucho incienso que les pongan, aunque le pongan plátanos y naranjas, y aunque le pongan lo que les dé la gana, esas imágenes, esas deidades, no les van a salvar. Porque solo hay un medio de salvación dado a los hombres de este planeta. Y ese medio de salvación es Jesucristo. Y mientras los seres humanos no tengan claro ese concepto, no se van a poder beneficiar de la vida que lo es realmente, esa vida que Dios da por medio del Creador. Dios creó todas las cosas visibles e invisibles por medio de Jesucristo. El Todopoderoso creó todo y hace todo por medio de Jesucristo. Digamos que el camino de salvación o la redención, Dios también la hace por medio de Jesucristo, no por nadie de ningún otro Dios, de ningún otro ser, ni en los cielos ni en la tierra. Es única y exclusivamente por medio de Jesucristo. No es por medio de santos, no es por medio de vírgenes, no es por nadie más, sino por medio de Jesucristo. No hay otro medio. Y la gente que pone otros mediadores, otros intercesores, están cometiendo un grave error. Voy a explicar en otra charla si pueden, por ejemplo, interceder los santos ante nosotros, las vírgenes, etc. No voy a tocar este tema. Lo que sí, ahora que creo que ya tenéis bien claro este tema, y esto acompañado con las charlas que hemos hablado en anteriores capítulos, este es el capítulo 6, pues yo creo que entendéis por qué es tan importante. El ser humano lleva toda la historia muriendo. Nadie puede librar al ser humano de la muerte, ni de la enfermedad, ni de la vejez, ni de todas las consecuencias del pecado. Pero Dios ha prometido por medio de Jesucristo que las personas que creen en Jesucristo, las personas que creen en el testimonio que Dios mismo da como testigo respecto a su Hijo, tendrán la vida eterna literalmente, y se acabaron los sufrimientos, se acabó el dolor, se acabó las enfermedades, la vejez, se acabaron todas las cosas malas. Dios las va a eliminar para siempre de los fieles devotos de Él, que amen a Dios y que amen a Cristo y crean en el valor del sacrificio de Jesucristo. Así de claro, aquí no hay reencarnaciones que reencarnar ni nada de eso. Aquí las personas que creen en Cristo pasan literalmente de muerte a vida y no entran en juicio, pasan directamente a la vida eterna sin pasar por ningún tipo de juicio. Las personas que no creen en Jesucristo tendrán que rendir cuentas a Dios por no aceptar el testimonio que Dios mismo como testigo ha dado con respecto a su Hijo. Bueno, pues no quiero alargar más esta charla, hasta aquí, lo dejamos aquí. Yo creo que habéis entendido claramente el punto. Cristo es el único que nos puede librar de esa tara, de esa maldición, de esa consecuencia de haber nacido como hijos de Adán y Eva, y además nos va a llevar a otra dimensión, a otra plataforma, que es la dimensión que disfrutaremos para siempre de las bendiciones increíblemente maravillosas que provienen del reino de Dios, como son la vida eterna y toda la cantidad de bendiciones que tantas veces hemos hablado en estas charlas. Bueno, amigos, pues espero que esta charla os haga pensar, que entendáis claramente el mensaje. No es un mensaje que yo dé porque sí, es un mensaje que está claramente repetido y escrito una y otra vez en la palabra de Dios en la Biblia. Y nada más, hasta la próxima, amigos. Que la gracia y la paz de Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Hasta luego, amigos.